En torno al centenario de las apariciones de Fátima, les ofrecemos la reposición del programa Memorias de Fátima, con Santiago Cambero.
Hablaremos de los periódicos antirreligiosos Diario de Noticias y Oséculo, que informaron detalladamente sobre el milagro del sol visto por más de 70.000 personas y de nuevos testimonios reales narrados en primera persona. Dos eminentes periódicos de Portugal, en aquel tiempo, eran el Diario de Noticias y Oséculo, ambos antirreligiosos. Justamente después de los acontecimientos que estamos narrando, estos dos periódicos vibraban con ataques a la religión, y de un modo especial contra los acontecimientos de Fátima. En los números del 13 al 17 de octubre, bien claramente negro sobre blanco, estos periódicos publicaron relatos de testigos oculares, de editores y reporteros que habían estado en Fátima. Habían esperado poder relatar la dispersión del pueblo por los soldados o a una multitud repudiando a los niños porque el predicho milagro no se hubiera realizado. Pero he aquí al pie de la letra lo que ellos vieron, cómo describieron y cómo apareció impreso en el Diario de Noticias.
La lluvia continuó cayendo. Las gotas corrían por las sayas de las mujeres de lana gruesa o algodón tosco, volviéndolas pesadas como plomos. El agua escurría de las boinas y sombreros de alas anchas sobre los trajes domingueros. Pies descalzos de mujeres y botas cerradas de hombres patinando en las grandes pozas de caminos embarrados. Nadie parecía darse cuenta de la lluvia. Todos iban subiendo por el monte sin parar, iluminados por su fe, ansiosos de ver el milagro que la señora había prometido para el mediodía. El murmullo descendiendo de la colina llegaba hasta nosotros. Era como la voz lejana del mar. Eran himnos religiosos. Ahora se sentían claramente entonados por miles de gargantas, y en la explanada, sobre la montaña y entrando en el valle, había una gran masa móvil de millares y millares de personas en oración.
Oséculo añadía que a la entrada de Fátima, algunos de aquellos que se habían hecho ateos durante los 6 años del régimen masónico se burlaban.
¿No vais a ver a la santa?
Yo no. Si ella viene aquí...
Y el periódico continúa.
Se ríen con placer mientras los devotos prosiguen indiferentes a todo lo que no sea objetivo de su romería. Durante la noche se reúnen en la plaza de Vilanova los más distintos vehículos, llevando creyentes y curiosos, sin que falten viejas damas vestidas de negro, ajadas ya por el peso de los años. Nace el sol, pero el aspecto del cielo amenaza tormenta. Las nubes se acumulan precisamente sobre el lado de Fátima. Aún así, nada detiene a los que, por todos los caminos y sirviéndose de toda clase de medios de locomoción, hacia allí confluyen. Los automóviles lujosos se deslizan vertiginosamente tocando las bocinas, Los carros de bueyes se arrastran con pereza por un lado de la carretera. Las calesas, los carricoches cerrados, las carrozas en los cuales se improvisaron asientos van llenos a más no poder.
Después de una extensa descripción de los vehículos y de la gente, Oséculo continúa.
Sobre las 10 horas, el cielo se encapotó completamente y no tardó en comenzar a llover, a todo llover. Las rachas de agua, batidas por un fuerte viento, fustigaban los rostros de los peregrinos, calándolos hasta los huesos. Pero ninguno se impacientaba o desistía en su avanzar. Aparcados a lo largo de la carretera, junto a Fátima, se veían coches de todas las clases y los millares de peregrinos que habían llegado desde una distancia de muchos kilómetros se aglomeraban alrededor de una pequeña encina que, según el decir de los niños, la señora escogía como pedestal. Este pequeño y desguarnecido árbol era el centro en una gran área alrededor del cual se arrodillaban los devotos y otros espectadores.
Entonces, en la cova de Iría, el diario de noticias informa.
A la 1, la lluvia dejó de caer. El cielo tenía un color ceniza que de repente se hizo más oscuro. El sol parecía velado por gasa. Podíamos verlo sin dificultad. El tono ceniza perlado comenzó a transformarse en un disco de plata opaca, como si fuese creciendo, creciendo, hasta romper las nubes. Entonces el sol, plateado, aún amortajado por la luz cenicienta, comenzó a rodar y a moverse dentro del círculo formado por las nubes. El pueblo gritaba a una voz. Millares de personas a quienes la fe parecía transportar caían de rodillas en el suelo encharcado. Entonces, como brillando a través de la vidriera de una gran catedral, la luz se volvió de un azul claro, extendiendo sus rayos sobre la nave. Lentamente, el azul se desvaneció y ahora la luz parecía colarse por una vidriera amarilla. Manchas amarillas caían sobre los paños blancos y las sayas oscuras de lana gruesa. Esas manchas se repetían indefinidamente en el paisaje. Toda la gente lloraba y rezaba, los hombres con la cabeza descubierta, acobardados todos por la grandeza del milagro. Fueron segundos, momento que parecieron horas.
El periódico Oséculo, el otro periódico escéptico de entonces, añade:
en lo alto de la carretera, desde el lugar donde estaban estacionados los coches y en donde se encontraban millares de personas recelosas de bajar al suelo encharcado de cova de Iría, vimos a la inmensa multitud volverse hacia el sol. Entonces, en su cenit, libre de nubes. El sol tenía el aspecto de una placa bruñida. Se podía mirar sin el mínimo esfuerzo. Ni cegaba ni quemaba. Parecía un eclipse. De repente, un bramido tremendo irrumpió. ¡Milagro! ¡Milagro! A los ojos deslumbrados de aquel pueblo, cuya actitud nos transporta a los tiempos bíblicos, y que, pálido de asombro, con la cabeza descubierta, mira al sol que, trémulo, tuvo movimientos bruscos nunca vistos, fuera de todas las leyes cósmicas. El sol bailó, según la típica expresión de los campesinos, y a continuación preguntan unos a otros si vieron y qué es lo que vieron. La mayor parte confiesa que vio el temblor, el baile del sol. Otros pocos declaran haber visto el rostro risueño de la Santísima Virgen. Juran que el sol giró sobre sí mismo como una rueda de fuegos artificiales que bajó casi hasta el punto de quemar la tierra con sus rayos. Hay quien dice que lo vio mudar sucesivamente de color.
El reportero de Oséculo era Avelino de Almeida, que fue compañero de escuela del presidente de la Cámara Municipal de Santarém, Antonio de Bastos. Se encontraba este entre los muchos descreídos que habían ido a Fátima. Después de haber leído el reportaje del Oséculo, decidió escribir a su ex condiscípulo para pedirle su opinión privada y personal sobre el fenómeno. A la petición de Bastos, Avelino de Almeida escribió una narración mucho más sincera y pormenorizada que aquella que había osado publicar en las páginas del gran noticiario liberal Oséculo. En parte, a continuación se transcribe.
Rompiendo un silencio de más de 20 años, me escribes para que te diga sincera y minuciosamente lo que vi y oí en el erial de Fátima. Unos se convencieron que se había cumplido la promesa del cielo. Otros se encontraron aún lejos de creer en la indudable realidad del milagro. Fuiste un creyente en tu juventud y ahora has dejado de serlo. Razones familiares te arrastraron a Fátima, a la colosal manifestación de aquel pueblo que allí se juntó el 13 de octubre. Tu racionalismo sufrió un formidable encontronazo y quieres establecer una opinión segura amparándote en versiones sin sospechas, como la mía, que estuve allí solo con el desempeño de una misión bien difícil, la de relatar imparcialmente para un gran diario, Oséculo, los hechos que delante de mí se desarrollasen. No quedará sin satisfacer tu deseo, pero estate seguro que nuestros ojos y oídos no vieron ni oyeron cosas distintas y que pocos fueron los que quedaron insensibles a la grandeza de semejante espectáculo, único entre nosotros y desde todos los puntos digno de meditación y estudio.
Y así, Avelino de Almeida continúa hablando no sólo del reportaje de los otros, como lo había hecho en Oséculo, sino también desde su propio punto de vista y observación de lo que exactamente había acontecido. Almeida explica que los fenómenos de Fátima, relatados antes del 13 de octubre, y las condiciones históricas de Portugal fueron los responsables de la tremenda peregrinación del pueblo que se dirigía a la cima de aquella sierra en aquel celebrado sábado. Y concluye:
milagro, como gritaba el pueblo, fenómeno natural, como decían los sabios, no me preocupa saberlo solo, me basta con afirmar lo que vi. El resto es problema de la ciencia y de la iglesia.
Tenemos el testimonio de Juan Carreira, que estaba al lado de los tres niños, hijo de María de Capaliña. En 1960, dice que con la multitud apretando por todos los lados, sus rodillas estaban exactamente entre los pies de Lucía y los de Francisco.
Estaba allí por causa de mi madre y porque yo también quería ver. Estábamos esperando que se diera el milagro. Allí vi el sol rodando y parecía que iba a descender. Era como una rueda de bicicleta. Después volvió a su sitio. Esto fue lo que me pareció. No tuve miedo, pero a otros sí les oí gritar. ¡Ay, que vamos a morir todos! Pero yo no me asusté. Observé que rápidamente se secó todo. Lucía había dicho que sucedería un milagro y nosotros estábamos a la espera de lo que vendría. Pero no sabíamos si iba a ser esto o lo otro. La verdad es que no conozco a nadie que hubiese estado allí y no hubiese visto el milagro.
Quisiéramos ofrecerles una bonita canción, invitándoles a que la escuchen detenidamente y animándoles a que hagan de esta melódica canción sus propias palabras convertidas en una oración de amor a Dios.
Será siempre mi alma. da la magia de soñar, volaré si tú me amas.
Queridos amigos de Radio María, hablaremos de la situación en Portugal y de cómo afectó el milagro del sol. Situaciones tensas habían preparado en Portugal el clima para la revolución que se produjo el año 1910. Casi en las mismas condiciones que las de Rusia en 1917. Ahora, cuando vamos a hablar del efecto del milagro del sol en Portugal, la primera distinción que debemos hacer es entre la nación como tal y los individuos de la nación. Lo primero es historia. Lo segundo pertenece al misterio del hombre y de su libre voluntad. Lenin, en París, en aquellos primeros días de la conspiración marxista contra el mundo, había dicho a Trotsky:
«Nuestra revolución es internacional. Comenzaremos simultáneamente en la península ibérica y en Rusia. Y un día la revolución se implantará en toda Europa».
El año escogido para las simultáneas revueltas en Oriente y Occidente fue el año 1910. La profunda conexión entre el marxismo y los librepensadores de la Revolución Francesa aparecía claramente en las fuerzas mixtas que llevaron al éxito la revolución en Portugal, exactamente conforme al programa para el año 1910. Pronto Alemania declaró la guerra a Rusia. Y Lenin afirmaba:
«Es ventajoso que esperemos hasta que los ejércitos del zar queden debilitados en su conflicto con los del Kaiser».
Por este motivo, la Revolución Rusa esperó hasta el año 1917, el año del milagro del sol, cuando ya la Revolución de Portugal hacía 7 años que estaba en el poder. La columna vertebral de la Revolución era una organización secreta conocida con el nombre de Carbonaria. Magalhães Lima y Alfonso Costa, dos nombres a retener en la memoria, eran los extremistas del movimiento. Ambos ejercieron altos cargos en la República. El fundador nominal del partido fue un ingeniero llamado Antonio María da Silva. El milagro del sol nunca pareció más verdaderamente como una explosión de lo sobrenatural que a estos gobernantes de la Estrella Roja de Portugal. Ellos habían identificado su revolución con el ateísmo. Enseñaban que la religión era el opio del pueblo. Y de repente, se tienen que enfrentar con un milagro testimoniado por unas 70.000 personas. Antonio María da Silva fue uno de los primeros que se inclinó ante el asombro del milagro. Comenzó a hablar con palabras breves, después de aquel memorable 13 de octubre de 1917, de la reconciliación con la Iglesia. Pero enseguida lo amenazaron de muerte y lo cubrieron de calumnias. Se siguió un periodo de terrorismo en Portugal tan grande como en pocas partes del mundo se ha conocido. Una cosa, sin embargo, es clara. El milagro del sol fue el que derrotó a la estrella roja en Portugal. La derrota no fue de un día, duró varios años. He aquí, en resumen, algunos hechos notables. Inmediatamente después del milagro, el gobierno masónico, que como la mayor parte de los gobiernos de los primeros años eran gobiernos de coalición, intentó purgar de sus filas a aquellos elementos que podrían ceder al milagro. Mientras tanto, procuró desacreditar el milagro y ridiculizar a aquellos que creían en él. Enfrentándose de cara con una masa de 70.000 testigos de casi todo el país. Nueve días después del milagro del sol, llegó a Santarém un automóvil. Había cortado una encina sobre la cual se suponía se habían dado las apariciones. Se llevaron también los objetos religiosos que personas devotas habían colocado allí. Al día siguiente, tres periódicos de Portugal presentaban en la primera página fotos con epígrafes sobre los ridículos emblemas de la superstición traídos a Santarém. El singular arbolillo, que en realidad no era el verdadero, sino otro que se encontraba junto al lugar, y esos pocos artículos religiosos fueron expuestos en la plaza de Izar la Bandera, en Santarém. Y en el Oséculo, el mismo periódico que nos dio la descripción oficial del milagro del sol, se leía, el 24 de octubre, la siguiente noticia dada por su corresponsal en aquella ciudad.
Continuó hoy aquí la peregrinación de los visitantes al tronco del árbol de la aparición de la Virgen de Fátima y a los objetos que la credulidad de la gente allí colocó y que llegaron ayer a Santarém.
Y en el día 25,
la noche pasada, mucha gente del pueblo organizaron un cortejo con aire de procesión, llevando al frente los tambores a los que seguían los ramos del célebre árbol de las apariciones de la Virgen de Fátima. En el mismo cortejo llevaban el arco de mirto, linternas encendidas, la cruz y otros objetos que los creyentes habían colocado en el improvisado altar. El acompañamiento entonaba pintorescas danzas y con paso cadencioso recorrió las principales calles de la ciudad, dispersándose al llegar a la plaza de Izar la Bandera, lugar de donde salieron.
Las danzas referidas por el periódico eran sacrílegas, y aunque muchas personas del país tenían miedo al régimen, el alma religiosa de Portugal, despertada por decenas de millares de testigos del milagro del sol, quedó profundamente herida. El día 27 de octubre, un periódico, al menos, expresaba lo siguiente.
Tamaña bajeza existe en Portugal. No se puede llegar a más en el camino de la desvergüenza y villanía.
Sin embargo, lo publicado en este periódico, 2 semanas justas después del milagro del sol, aún quedó superado. Mayor vergüenza estaba aún por llegar. Arturo dos Santos, el administrador de Eurem, cada vez se volvía más brutal debido a la derrota que sufrió. Solamente era el administrador de una pequeña zona, pero esperaba subir mucho con el nuevo gobierno. Ahora, debido a todo aquello que estaba aconteciendo en su pequeña zona, toda la revolución estaba en peligro. En diciembre, se le mandó desde Lisboa una misión de propaganda especial. El humillado Santos la recibió en Eurem. La misión siguió hasta Fátima, donde en el lugar de las apariciones se dijeron discursos en contra de la religión. Al día siguiente, se leía en los periódicos:
calurosos vivas a la República se alzaron en la montaña de Fátima, mientras desde lejos unas pobres mujeres fanáticas cantaban divinas alabanzas. Esto prueba la necesidad de que hay que repetir misiones como esta.
Al presidente de la República se le mandó el siguiente telegrama:
los librepensadores de Eurem saludan a la República en la persona de su primer magistrado y esperan ver garantizada la libertad de la conciencia nacional.
A pesar de todo, donde anteriormente las misiones de propaganda comunista habían obrado maravillas, protegidas como estaban por la fuerza pública, parecía que había ahora una mayor misión de propaganda del cielo. A la medida que esta iba avanzando, la revolución antirreligiosa iba quedando apagada. Crecía la disconformidad y aumentaba la resistencia. Sidonio Pais asumía la presidencia. Pero como Sidonio Pais cada vez se hacía más liberal en asuntos religiosos, apenas transcurrido un año de haber asumido el poder, era clavado a balazos en la estación de Rosio, en Lisboa. Murió en el hospital de San José, sobre una mesa, con un crucifijo sobre el pecho. Se describe el periodo que siguió como de un terrorismo absoluto. Diariamente estallaban bombas por todas partes. Brochado lo resume de esta forma:
la prensa extremista trataba a los ministros como a criminales y los grupos civiles coaccionaban, pistola en mano, a los diputados y autoridades, llenando todo de terror y muerte.
Entretanto, la Iglesia, al parecer, no se ocupaba con el caso de Fátima. De los 3 niños, solo vivía Lucía. Francisco había muerto el día 5 de abril de 1919 y Jacinta el 20 de febrero de 1920. Pero la muchedumbre continuaba acudiendo a Fátima. cada vez en mayor número. El impacto del milagro aumentaba a medida que cada día mayor número de testigos iban contando a los vecinos lo que habían visto, y estos a su vez se lo transmitían a otros. En 1920 eran tantas las multitudes que iban a Fátima que grandes destacamentos de la Guardia Republicana y del Ejército fueron apostados allí para intimidar al pueblo. Pero la multitud no se asustaba, a pesar de sufrir heridas de espada y otras violencias. Arturo dos Santos, aún administrador de Urem, estaba obteniendo favores de sus superiores debido a la violencia que ejercía contra el pueblo que peregrinaba a Fátima. En el día 15 de mayo, recibía de Lisboa un telegrama de congratulación, en el que se mostraba una profunda simpatía por el modo con que procedía en la cuestión del pretendido milagro de Fátima, por medio del cual la reacción jesuítica y clerical intentaba explotar la ignorancia del pueblo. En el año 1922, mientras la muchedumbre seguía aún aumentando, dinamitaron una pequeña capilla construida en el lugar de las apariciones. Durante esa misma semana estallaban bombas casi por todo Portugal, especialmente en Lisboa, Oporto y Viana do Castelo. Dos meses después, la mayor muchedumbre que jamás se había reunido en Fátima desde el milagro acudió en acto de reparación. El obispo, unas semanas más tarde, designaba una comisión para que analizase el milagro. El año 1922 era probablemente el año decisivo. La revolución viviría aún 5 años de furia y violencia. Pero la profunda fe del pueblo, que la revolución había prometido destruir en 2 generaciones, avanzaba con una fuerza tal que los revolucionarios nunca soñaron que sería posible. Por el año 1926, según los periódicos del tiempo, los peregrinos a Fátima alcanzaban la asombrosa cifra de 400.000, y la carretera estaba llena de coches en línea en una gran extensión de kilómetros. En el año 1927, los revolucionarios se encontraban absorbidos por las luchas internas. Una coalición conservadora persuadió a un tranquilo profesor de la Universidad de Coimbra, hombre conocido como portador de una profunda fe religiosa y perito en las ciencias económicas, a que acudiese a restaurar la nación. Era el doctor Oliveira Salazar. Desde aquel día Portugal se transformó. Muchos problemas quedaron sin resolver, como muchos que se encuentran en todas las naciones, ya se trate de problemas económicos, sociales o raciales. Pero la transformación puede ser descrita, poco más o menos, como milagrosa. El cardenal Cerejeira, patriarca de Lisboa, dijo que consideraba ese cambio de Portugal como el segundo milagro de Fátima. ¿Y qué sucedió con los grandes revolucionarios? Magalhaes Lima murió desilusionado. En otro tiempo fue uno de los dos grandes hombres que había garantizado la extinción de la religión en Portugal en dos generaciones. Sus memorias se asemejan mucho al testamento final de Lenin.
Lo que me sucede me causa inquietud. La política, que siempre fue para mí un apostolado, se vuelve un negocio en el tiempo de los más bajos intereses en que vivimos. Todos quieren gobernar. No podemos confiar en nadie.
En cuanto a Alfonso Costa, huyó a París. Abandonando la revolución y su país para siempre. Y cosa curiosa, aquel hombre que hizo el voto de destruir la religión cayó en el espiritismo. Acabó sus días torturado por la obsesión de lo sobrenatural. Lisboa había sido proclamada en el año 1915 como la capital atea del mundo. Los revolucionarios la consideraban como la ciudad más atea de la tierra. Pero exactamente 34 años después del milagro del sol, se realizaba en Lisboa un congreso de paz en unión con la clausura en Fátima del Año Santo Mundial, la primera vez fuera de Roma. Los grandes edificios estatales de Lisboa, que habían encerrado y visto tantos horrores de la revolución, estaban ahora abiertos a discursos sobre la paz mundial, basada en el mensaje de Fátima. Los oradores de este congreso eran de todas las partes del mundo. Presidía el arzobispo de Mitilene. Las primeras filas estaban ocupadas por una treintena de obispos. Había también delegados del gobierno portugués y de todas las partes del mundo. El obispo Sin, de los Estados Unidos, era el invitado de honor y entre los oradores se encontraba el canónico Barthas, de Francia, uno de los primeros apóstoles extranjeros de Fátima, y el famoso excomunista de Inglaterra, Douglas Hyde. La mayor parte de los discursos sobre la paz ante la agresión comunista fueron bastante extensos, pero después de servir a la propagación del mensaje de Fátima, presintiendo el terror mundial por la guerra atómica, ¿qué otra prueba será necesaria de la presencia de Dios? Nunc dimittis servum tuum, porque nuestros ojos vieron ya la señal de la salvación. En el 34 aniversario del milagro del sol, había cerca de 1 millón de personas en Fátima para participar en la ceremonia. Los periodistas describieron a la muchedumbre como una de las mayores aglomeraciones de seres humanos de la historia.
En torno al centenario de las apariciones de Fátima, les hemos ofrecido en Radio María la reposición del programa Memorias de Fátima con Santiago Cambero.